¿Quieres poner café? Está bien, puedes ponerlo aquí. Muy buena tarde, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera que me acompañaran y leyéramos, o ustedes me siguen con su vista, por favor. En el libro de Éxodo, estamos en el capítulo 33. Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33. Y leeré a partir del versículo 12. Escrito está en la Santa Palabra de Dios. Éxodo 33, 12. Y Moisés dijo al Señor: Mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió: Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: También haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: No puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo: He aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Y gracias, Señor, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos tu gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Como dice tu palabra, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, nuestro Dios, Él lo ha dado a conocer. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu gloria. Hemos visto tu gloria en la faz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, que enviaron tu Santo Espíritu a nuestros corazones para que pudiésemos nosotros recibir, para que nuestro entendimiento fuera iluminado y pudiésemos no solamente aceptar las grandes verdades de nuestra salvación, sino también las grandes verdades de tu reino. Queremos agradarte, oh Señor, y queremos conocerte, como dice Moisés. Quiero conocer tus caminos. Enséñame. Enséñanos, Señor. Queremos conocerte más. Y es entonces que vemos más nuestra necesidad de crecer también en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea hoy esta verdad para tu pueblo, sea tú para salvación de los perdidos y para edificación de la fe de los santos. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Glorifícate, sálvanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. La semana pasada le di a un hermano en la fe algo, le pedí que me hiciera un pequeño trabajo con algo en que sé que reconozco que es capaz, que puede hacerlo. Y habiéndole pedido el trabajo, que me hiciera ese trabajito, me dijo: esto es como demasiado fácil, es pan comido, fácil. 2 días terminado está. A los 2, 3 días le pregunto: ¿y qué crees? ¿Cómo es el Señor que hizo que me comiera las palabras? Porque se me complicó todo y está más complicado de lo que pensé, y bueno, esto va a tardar más. Esto, que es algo muy común, todos nosotros tenemos capacidades. Todos nosotros hemos visto cómo Dios nos ha usado en diferentes aspectos de nuestra vida y aún para bendecir a muchos más. Y en esas habilidades que tenemos, tenemos un peligro muy grande. Hace años, cuando empezamos a trabajar en un equipo de futuros expositores de la palabra de Dios, el primer día que tuvimos la reunión, y por muchas reuniones enfatizaba yo esto: tus habilidades son tus más grandes debilidades. Tus habilidades son tus más grandes debilidades. ¿Por qué? Exactamente por el peligro de poner nuestra confianza en nosotros mismos. Y eso Moisés ya lo había experimentado. Moisés había creído que él era el libertador del pueblo de Dios, sacarlo de Egipto, pan comido. Él estaba seguro que él podía hacerlo. Él había sido capacitado en palacio de Faraón. Sin embargo, sabemos la historia de cómo le costó 40 años estar en el desierto. El Señor lo dejó meditar lo suficiente, y cuando se encontró con el Señor, o mejor dicho, el Señor se encontró con él y se le reveló a él en la zarza ardiente, Moisés lo primero que dijo es: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y desde entonces hasta ahorita, lo único que hemos visto es que Moisés reconoce su incapacidad. Precisamente en esta sección de la Escritura ya vimos cómo el Señor descargó juicio sobre todos aquellos que se pusieron a adorar al becerro de oro y que no estaban dispuestos a arrepentirse. Y ahora vemos aquí, podemos dividirlo en 3 secciones para que nos quede un poquito más claro. Del versículo 12 al 14 vamos a hablar del conocimiento de la gracia. Del 12 al 14, el conocimiento de la gracia. Del 15 al 17, de la intimidad de la gracia. La intimidad de la gracia, del 15 al 17. Y del 18 al 23, de la gloria de la gracia. De la gloria de la gracia. Y no es sino el perfecto plan de Dios. Porque la semana pasada, no sé si ustedes recuerden conmigo, que los aspectos que vimos fue la santidad de Dios y su pacto, la santidad de Dios y su misericordia, la santidad de Dios y la santidad de Dios, 4 aspectos de la santidad de Dios. Y ahora, así, franca, viene el peso de la gracia. Mis amados, exactamente esto es lo que sucede en la vida de un incrédulo que el Señor lo hace nacer de nuevo. Se da, el impacto es de la santidad de Dios y del resplandor de su perfección ante nuestra debilidad, pecaminosidad, carnalidad, autojusticia, egocentrismo, y es entonces donde hay un choque y somos derrumbados como dioses de nosotros mismos, y la gracia nos levanta, así como levantó a Jesucristo de los muertos después de haber sido puesto en la cruz por causa de tus pecados y mis pecados, y haber sido deshecho en toda su forma física, y sin embargo pagando por nosotros en nuestro lugar y recibiendo la justa ira de Dios Santa, que tenía alguien que pagarla, y por cuanto el amor de Dios fue tan grande para con nosotros los pecadores, es por eso que Cristo murió por nosotros, y Cristo resucitó al tercer día de los muertos, y nosotros podemos nacer en una nueva vida, en una vida donde ya no tenemos por qué vivir en nuestras propias justicias, en una vida donde ya nosotros ya vimos que no somos lo que creíamos ser, en una vida donde realmente está el trono de las abundantes riquezas de su gracia abierto para que podamos tomar el oportuno socorro en el momento de nuestra necesidad. Leamos lo que dice el verso 12, hablando acerca del conocer la gracia de Dios, del conocimiento de la gracia. Versículo 12, Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo. Recordemos, están estacionados. Acaba de pasar el suceso prácticamente al pie del monte Sinaí. Y de pronto el Señor le dice, sube y lleva al pueblo. O sea, va hacia Canaán, a la tierra prometida. Y entonces Moisés hace un alto, hey, perdón, o sea, tú me dices que haga esto, a subir a este pueblo, pero tú, Dios, el Dios de los judíos, el Dios de Israel, el Dios que se me reveló a mí, el Dios que realmente hizo todo, pero yo soy un intermediario nada más, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Moisés no se siente capaz de seguir adelante. Él estaba caminando a cargo del pueblo con su hermano Aarón, por un lado. Él era su copastor, su cosiervo. Y sin embargo, es este Aarón el que levantó ese becerro de oro. Entonces Moisés se queda sin un ayudante, sin alguien realmente que pudiera decir, bueno, yo ahora ¿en quién me apoyo? Pero Moisés manifiesta primeramente su incapacidad. Y eso, mis amados, no es pecado. No es pecado reconocer que somos débiles. Pecado es precisamente poner demasiada confianza en quiénes somos o en qué hacemos y cómo lo hacemos. Ciertamente el Señor nos ha dado capacidades y podemos ser excelentes en aquello que hacemos, pero eso no nos da el poder poner confianza, porque en un momento vamos a caer. Más rápido cae un hablador que un cojo. Es un dicho mundano, pero ciertamente cuánta gente no presume de sus habilidades. Y Moisés no quería ninguna presunción. Tú no me has dicho a quién llevaré conmigo, a quién enviarás tú conmigo. O sea, Moisés vuelve a decir, a poner el orden de autoridad. Tú eres la autoridad, tú me estás mandando, que está bien, ¿a quién vas a enviar conmigo? Conmigo. O sea, solo yo, no puedo. Con este pueblo no puedo. ¿A quién? Tú, que eres la autoridad, enviarás conmigo. Además, has dicho, continúa hablando Moisés con el Señor, además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. O sea, sí, ¿Qué es lo que le dice? Tú, Señor, me has hablado y me has hablado de la intimidad que tenemos. Me has conocido por mi nombre y que he hallado favor no merecido, infinito, contigo. Tengo todo el favor. Sí, sí, estoy bien. Ok, lo escuché. Ahora pues, versículo 3, usan 13, usando sus propias palabras. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Te ruego. No es una petición ya. Le pidió que le enviara a alguien para que dirigiera a este pueblo rebelde, altivo, insensato, pueblo de dura cerviz. Ya lo oímos esto el domingo pasado. Pero ahora dice, está bien, si esto es así, entonces te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Mis amados, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Isaías 55, revisen por favor el versículo 9 y versículo 10. Isaías 55 dice la palabra del Señor. Versículo 8 y 9, vamos a ver el 8 y 9. El Señor está hablando y dice, mis pensamientos no son sus pensamientos y sus caminos tampoco son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Mis amados, cuando habla aquí de caminos, mis caminos es mi manera de hacer las cosas. Está hablando de pensamientos y está hablando de hechos. ¿Sí? La manera de hacer las cosas, mis caminos, es un sinónimo de la manera de hacer. Mis amados, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no tiene la limitante de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una gelatina que tenemos metida en este casco. Él la formó. Y aparentemente sus capacidades son ilimitadas, como podemos ver con la tecnología y lo que está pasando con la inteligencia artificial. O sea, podemos ver que la capacidad que Dios le ha dado al hombre, aún sin que mencionen el santo nombre de Dios, sin embargo, así tú y yo lo sabemos, que le ha sido dado al hombre de parte de Dios, que tecnológicamente en el siglo XX y siglo XXI, jamás antes en toda la historia de la humanidad había habido tal crecimiento tecnológico y científico como lo hubo en todos los años anteriores. Y les digo algo, va a seguir así. Cada vez más las capacidades son reveladas y cada vez más el orgullo y el humanismo y el egocentrismo, y cada vez más el hombre se está degradando como aquel ser hecho, el único ser sobre toda la tierra, porque los animales no lo tienen, las plantas no lo tienen, pero somos los únicos hechos a su imagen y semejanza. Y estamos degradando la imagen de Dios. No necesito hablar de la temática que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años. Sabemos bien cómo se ha degradado al hombre. Sabemos bien cómo la vida ya no vale nada, en cuanto a así se puede terminar la vida uno con otro. Moisés le pide, él quiere conocer la gracia. ¿Cómo vamos a conocer la gracia de Dios? ¿Cómo podemos conocerla? conociendo sus caminos. ¿Cómo conocer? ¿Cómo crecer en el conocimiento de Dios? Conociendo sus caminos. ¿Para qué venimos? No solamente, primeramente para celebrar a Cristo. Ese es el motivo de reunirnos cada domingo. Pero un segundo motivo, no solamente por obediencia, guardar el día de reposo del Señor, sino porque somos discípulos de Cristo. Y sabemos que ese es un salón de clase y el maestro está hablando y nosotros estamos recibiendo instrucción. El Señor nos está enseñando sus caminos, nos está enseñando cómo hace y para qué y cuándo lo hace. Eso es el conocimiento de la gracia. Y Moisés se lo dice: te ruego, versículo 13, que me hagas conocer tus caminos. ¿Para qué? Para que yo te conozca. Miren, amados, nadie puede nacer de nuevo. Juan 1, versículo 13, lo dice claramente. El 12 dice, Juan 1, 12, aquellos que lo recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, Juan 1, 13 dice, los cuales no son engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Un hombre no puede nacer de nuevo, una mujer no puede nacer de nuevo, sino les dado de Dios. Jesucristo mismo le dice, nadie puede venir a mí, en Juan 6, 42, 44, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Solamente la voz del Padre y de la palabra de Dios por el Evangelio de Cristo, llevando al Señor Todopoderoso, a Cristo, el que pagó en nuestro lugar en la cruz, solo que Dios nos convenza de que somos incrédulos, nos convenza de pecado, solo que Dios nos convenza de pecado, incrédulos, justicia y juicio, justicia. Necesitamos alguien que pague por nosotros porque somos incapaces. Cristo pagando, Cristo nuestra justicia, Cristo yéndose para no venir en ese momento más. Y juicio. Satanás ha sido juzgado en la cruz en el hecho más grandioso, glorioso. Y el Hijo de Dios desbaratándose y deshecho en su forma física, pero sigue siendo Dios que se hizo hombre. Tú y yo no somos dioses. Tú y yo no somos. Nuestro corazón depende de Dios. Nuestro respiro y nuestras habilidades dependen de Dios. El conocer la gracia de Dios implica que Dios te haga conocer sus caminos. Me haga conocer su manera de hacer las cosas, ¿sí? Su doctrina, su enseñanza, sus fundamentos y todo lo que es la vida piadosa. Continúa versículo 13 diciendo Moisés, te ruego que me hagas conocer tus caminos. ¿Para qué? Para que yo también te conozca. Tú me conoces, de acuerdo, tú me formaste, pero yo también quiero conocerte. ¿Tienes el deseo, tenemos el deseo continuo realmente de crecer en el conocimiento de Dios? O sea, ¿queremos conocerlo escuchando de él domingo a domingo? ¿O queremos mañana lunes escuchar su voz? ¿Martes seguir escuchando su voz y viendo su rostro? Por el Espíritu Santo, a través del Espíritu, con el Espíritu, podemos seguir. Mis amados, el conocimiento de la gracia de Dios tiene que ver con los caminos de Dios que nos está revelando a través de su palabra. No hay otro lugar donde podamos conocer sus caminos. Así lo conoceremos más y hallaremos mayor gracia. ¿Por qué? Porque ya no nos moveremos y ya no queremos movernos en lo que nosotros, sino en lo que Él. Porque al final de cuentas no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tú y yo fuimos adquiridos a precio de sangre por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice en el versículo 13, considera también, le hace aparte un agregado Moisés al Señor. Además, considera, Este es tu pueblo. O sea, se fijan también en el corazón de Moisés. Moisés no estaba pensando solamente en él. El verdadero creyente sabe que no es él solo, es parte de un cuerpo de Cristo, es parte de un pueblo que irá a la gloria para vivir eternamente adorando a su Salvador y a su Rey y Señor. Mis amados, es hermoso poder vivir en la certeza de nuestra salvación, que estamos ciertamente seguros que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo glorioso. No te lo va a dar el mejor trabajo, el más grande cheque que recibas, el más grande regalo material. Nadie te lo va a dar. Solo el Espíritu del Señor Jesucristo a través de su palabra y su Evangelio. Y te vas a dar cuenta de cuánto amor y cuánta misericordia. Y eso te va a traer al arrepentimiento. Eso dice Romanos 2, versículo 4. Su benignidad nos guía, su tolerancia nos guía, ¿a qué? Al arrepentimiento. Y él respondió, cuando Moisés le hace el señalamiento, mira, esta nación es tu pueblo. O sea, independientemente de que hayan estado adorando un becerro, que hayan hecho lo que hicieron, son tuyos, es tu pueblo, tú los sacaste, tú los liberaste. Versículo 14, y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mi presencia. Ya aquí Moisés recibe una promesa, que el Señor iría con él. Pero el hecho de que el Señor iría con él, ¿qué implicaba? Moisés iba a poder descansar. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Favor no merecido? Sí. Pero 2 Corintios 12, 9, mucho lo mencionamos, porque es el poder de Dios actuando en mis áreas de debilidad. O sea, yo ya puedo descansar en las incapacidades que tengo, siempre y cuando busque el trono de su gracia. No puedo pasar al frente, hablar en su nombre, si no busco el trono de su gracia, porque yo no puedo. Yo soy totalmente inútil, yo soy carne, soy pecador, pero mi Señor y Rey es Dios, y Él está aquí hablándonos, y Él nos tiene aquí reunidos, y es en Él, por Él y para Él que son todas las cosas. Y obviamente es Él el que puede salvar, y es Él el que puede dar un cambio así al más inteligente, al más sabio humanamente hablando, porque se va a dar cuenta que es una ridiculez en lo que ha estado pisando su vida, poniendo su vida, hasta que se ha cambiado por parte del Señor a la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Pero en la roca tú sabes que Él es el que está sosteniéndote, no eres tú, no somos nada ni nadie. Nuestro bendito Señor, después de morir en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al trono, a la diestra del Padre, y le fue dado el nombre de Yo Soy. Él es el Señor, yo no lo soy. Y Moisés recibe esta promesa, tú hallarás descanso. Mis amados, el conocimiento de la gracia de Dios nos es dado conociendo sus caminos, y conociendo sus caminos, conociendo las maneras, las formas en que Dios actúa, por consecuencia nosotros hallamos descanso. Nuestro reposo está en Cristo. ¿Para qué? Para con Dios, ciertamente, porque ya somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero la vida piadosa de un verdadero creyente jamás podrá ser en sus propias habilidades, en sus propios dones. No. Totalmente confiado, dependiente y dirigido por el Espíritu Santo, con lo cual fue sellado, y los dones que el Espíritu Santo le quieran dar para gloria del Padre, edificación del cuerpo de Cristo y salvación de muchos. Mis amados, esta es realmente la vida en el reino del Rey Jesucristo. Sí, el conocimiento de Dios es por conocer sus caminos, y es así cuando podremos hallar descanso. Podemos descansar que Él es el que tiene siempre la última palabra. El segundo aspecto que vemos aquí en el versículo 15 es la intimidad de la gracia. La intimidad de la gracia. Vean conmigo esto en el versículo 15. Entonces, continúa Moisés hablando con el Señor. Estamos simplemente mirones. Estamos aquí de espectadores. Está el Señor hablando con el siervo, con Moisés. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, o sea, ok, está bien, o vas o nadie vamos. Miren, amados hermanos, bendito sea el Señor, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Lo dijo en Lucas 9:23. Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, no confíes en ti ni en tus habilidades, no confíes en tu intelecto, no confíes en todo lo que eres o puedes hacer. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Dice el Señor. Tomar nuestra cruz cada día es crucificar diariamente nuestro ego. Crucificar diariamente nuestros planes. Nuestros mejores planes pueden ser una aberración para el Señor, o para la pueden ser cosas buenas. Miren, amados hermanos, por no orar, por no buscar la sabiduría de Dios, tantas veces en el cuerpo de Cristo hacemos mal a los hermanos en la fe. Les ayudamos cuando el Señor lo que quiere es deshacerlos totalmente, quebrantarlos totalmente. Y ahí estamos, buscando ayudarlos. Necesitamos orar, necesitamos cuidar. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo, y todo lo que pase con un miembro del cuerpo va a afectar a otro miembro del cuerpo, porque estamos unidos en el Espíritu. Necesitamos, repito, buscar al Señor y clamar que nos dé sabiduría cuando tomemos decisiones o acciones que pudiesen verse buenas, pero lo único que están buscando son mostrar que soy una persona muy amorosa, muy misericordiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben a qué me refiero. Por eso repito, necesitamos buscar su guianza, su manera, y eso implica intimidad con Él, intimidad con Él. Dice el Señor, Moisés le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Versículo 16: pues, ¿en qué se conocerá que yo, dice Moisés, en qué se conocerá que yo he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Se fijan, otra vez, Moisés considerando el pueblo, no es él, es parte del pueblo. Yo y tu pueblo, ¿no es acaso que el mundo se va a dar cuenta? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros? En eso el mundo se va a dar cuenta que tú estás con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos. Nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿No es esa la manera? Vamos a condensar estas preguntas, esta retórica de Moisés. Si el Señor está contigo y camina contigo día y noche, todos los días de tu vida, jamás podrás ser el mismo, jamás, porque su rostro estará resplandeciendo sobre ti día y noche, y su Santo Espíritu estará transformando, estará haciéndote ver toda la carne que tienes que hacer morir diariamente, y cómo aprender a vivir en el Espíritu y en la gracia del Señor para andar en sus caminos, ese camino angosto. Mis amados, el Señor está en nosotros, no anda con nosotros. Moisés le dijo, quiero que vayas con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, yo voy a ir delante, ustedes tienen que ir detrás. Y nosotros, el pueblo de Dios, después de Pentecostés, ¿qué fue lo que ocurrió? Jesús envía su Espíritu Santo para que el Padre, el Hijo y el Espíritu vivan en nosotros. No podemos desechar al Espíritu que ha hecho un habitáculo, un tabernáculo en cada uno de nosotros. Su presencia está con nosotros. ¿Somos conscientes de que su presencia está con nosotros las 24 horas del día? ¿Somos conscientes? Cuando vamos a decir una palabra o una acción, o vamos a reflejar un momento de carnalidad, el Espíritu mismo nos detiene, nos hace, ¡hey! Porque es el Espíritu, no lo vamos a quitar de nosotros. Nos fue dado para levantarnos también de los muertos, obviamente. Mis amados, la intimidad de la gracia, la intimidad de la gracia es la presencia del Señor que va con nosotros y que produce día a día una transformación continua, que la palabra le llama santificación progresiva o santificación. La teología le llama santificación progresiva, pero es santificación. Mis amados, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor, primera de Pedro. O sea, ¿por qué? Tenemos que ser santos porque Él es santo. Y si el Señor, el Espíritu Santo, habita en mí, voy a seguir siendo el mismo hoy, igual que ayer, igual que antier. Amados hermanos, necesitamos ver el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas, humillándonos y haciéndonos cada vez más dependientes de Él, conociéndole a Él. Y sucederá entonces una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que toda la gente que te conoce dirá, ¿qué le pasó a este? Ya me lo volvieron loco, ya es un fanático religioso, ya mírenlo nomás, ahora nomás no para de estar hablando de Dios. Sí, mis amados, pero no van a poder nada más criticar y señalarte con ese dedo acusador de que estás loco, te falta un tornillo, te volviste chisquis. No, te van a buscar, te van a llamar y te van a decir, me encontraron cáncer, ¿pudieras estar pidiéndole a tu Dios por mí? Mi esposo, mi esposa tienen esta cuestión o este problema, o tenemos este gran problema, por favor, ¿puedes hacerlo? Y lo van a hacer por una sola razón, porque van a ver que tú eres diferente a todos, y porque van a ver que realmente tú, lo tuyo es genuino, no es una locura. Locura para el mundo es sabiduría para Dios. Primera de Corintios lo dice así. Es la sabiduría de Dios oculta. Bendito el Señor que nos ha llamado para ser suyos. Bendito el Señor que nos presentó delante de su Hijo Jesucristo ahí en la cruz y pudimos ver todos nuestros pecados y todas nuestras maldades puestas sobre Él, y a Él pagando y aún gritando a su Padre, oh, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por causa de nuestra maldad, que tenía que ser puesta a su cuenta cuando Él no tenía pecado alguno. 2 Corintios 5:21, el que no practicó pecado fue hecho pecado para nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo recibimos la perfecta justificación por nuestras faltas, porque al tercer día resucitó. Y así lo dice el Señor. Mis amados, gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios porque en Él vimos toda la plenitud de la Deidad y vimos lleno de gracia y de verdad cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El conocimiento de la gracia, repito, nos lleva a conocer sus caminos y esto nos hace descansar. La intimidad de la gracia implica reconocer su presencia con nosotros día tras día y recibir la transformación correspondiente para que entonces suceda lo que dice ahí en el versículo 16, al final del versículo 16, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, y lo hace como pregunta, ¿acaso no es eso? Es tu presencia con nosotros nos va a distinguir de todos. Y no es que él quiera ser distinguido, Moisés, es simplemente que sabe que el resultado de la presencia de Dios en su vida y en medio del pueblo va a transformar al pueblo, y los inconversos lo verán y reconocerán al Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Versículo 17, el Señor le dijo a Moisés, también haré esto que has hablado. O sea, acepto lo que estás diciendo, también haré esto que has hablado. ¿Qué hermosa condescendencia del Rey Señor, del Todopoderoso, de Dios que es Dios. No es la palabra, es tan pequeña para la grandeza de su gloria y el peso de su majestad. Y le dice, voy a hacer esto que has hablado. Por cuanto, o sea, el motivo por el que voy a hacerlo, ¿va a ser qué? Por cuanto has hallado gracia ante mis ojos. Por cuanto has hallado gracia ante mis ojos. Y yo te he conocido por tu nombre. Yo te he conocido por tu nombre. Mis amados hermanos, el Señor nos ha conocido por nuestro nombre. El Señor nos ha llamado por nuestro nombre al arrepentimiento y a la fe verdadera. Y es el Señor el que empezó en nosotros la buena obra, y dice la palabra de Dios que Él la perfeccionará en el día de Jesucristo. Quisiera leer Romanos 8, versículo 30, Romanos 8, versículo 28 en adelante. Bueno, mejor versículo 30 solamente. Versículo 30. A los que el Señor predestinó, o sea, predestinó, antes de la fundación del mundo ya había predestinado, a quienes habría de, ahí dice, a los que antes predestinó, versículo 30, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Versículo 30 dice claramente el plan redentor del Señor. Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero si todavía ni siquiera había hecho el mundo. Bueno, Efesios 1 lo explica muy bien. Que desde antes de la fundación del mundo Él nos predestinó para ser llamados. Y cuando Él nos llama, es a Él. Nos llama a Él, a esos también llama, y a los que llama a Él, ¿a dónde nos lleva? A la cruz. ¿Y qué es lo primero que vemos en la cruz? Al Hijo de Dios muriendo por mis pecados. No sé si por los demás, pero por los míos sí. Hay alguien que tiene que pagar, o soy yo o es Él. Bendito sea mi Señor y Salvador y mi Dios Jesucristo, que pagó en mi lugar. Eso es a donde nos lleva, a ver su perfecta justicia y nuestra justificación. A esos también justificó, y a los que ya justificó, a esos que también glorificó. Ese es el paso al cual todos los verdaderamente nacidos de nuevo hemos de llegar. Hemos de pasar de muerte a vida eterna en un cuerpo de gloria, en un cuerpo glorificado. A esos también glorificó, y está hablando obviamente aquí de todos los santos que ya han muerto, pero sin embargo están esperando la venida, la segunda venida de nuestro Redentor, porque es entonces cuando todos seremos transformados, los que estamos vivos, todos seremos levantados de la tumba, los muertos, y todos seremos revestidos con un cuerpo de gloria para vida eterna. Hermoso es el Señor, grande, grande, grande en sabiduría y grande en conocimiento. Mis amados, volvamos a nuestro texto en Éxodo 33. El Señor le dijo a Moisés, el 17, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre es exactamente el versículo 30 de Romanos 8 que acabamos de oír. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya te conocía por tu nombre y a ti te llamó, a ti te justificó y fuimos adoptados como hijos suyos. El tercer aspecto que vemos aquí de la gracia de Dios es su gloria, la gloria de la gracia de Dios. Véanlo en el versículo 18. Entonces, después de este diálogo, Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad. Toda mi bondad. La gloria de Dios, toda su bondad. Moisés quiere conocer la gloria de la gracia de Dios. Y el Señor se lo dice: voy a pasar delante de ti toda mi bondad. Pregunta: ¿te has dado cuenta? ¿Desde cuándo te has dado cuenta de todo lo bondadoso que ha sido Dios para contigo, para conmigo, miserables pecadores, enemigos de Dios, necios, rebeldes, insensatos, que ni siquiera pensamos en Él cuando Él todo el tiempo está viendo por nosotros? ¿Desde cuándo te has dado cuenta de la bondad de Dios? ¿O la puedes ver a cada instante? ¿Realmente has sido ya despierto? ¿Han sido despierto y abiertos tus ojos a las grandezas de su majestad, a la abundante riqueza de su gracia? Las puedes ver y puedes disfrutar y puedes dar, bendito sea el Señor, gracias a Dios por cualquier cosa que suceda en tu diario vivir. Vas en el carro y vas dándole gracias a Dios, vas bendiciendo su nombre. ¿Te has dado cuenta de toda su bondad, cómo la ha manifestado y la ha presentado delante de ti, como la iba a presentar delante de Moisés? La gloria de la gracia de Dios era mostrarle toda su bondad. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, porque su nombre es santo, santo, santo. Yo, qué hermoso. Yo proclamaré el nombre, mi nombre, el nombre del yo soy delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Tendré misericordia. Entonces, la gloria de la gracia de Dios es su bondad manifestada en ¿qué? Lo acabamos de oír. Estoy como los maestros, a ver si los alumnos ponen atención. En su misericordia, en que somos pecadores y aún no nos hemos... Este dicho es para que cayera ahorita sobre nosotros y nos destrozara. Todo el mundo así debería desaparecer. Todo el mundo es enemigo de Dios. Pero aún en la faz de la tierra hay un pueblo que realmente ya ha sido santificado, ya ha sido apartado, ya ha crecido. ¿Por qué? Porque ha sido humillado y ahora depende totalmente del Señor. Y mientras uno de los elegidos, uno de los predestinados, todavía esté metido en la oscuridad de la ignorancia de la verdad, el mundo no va a ser destruido. Cuando ese último de los llamados responda al llamado del Evangelio, dice Jesucristo, así lo dijo, porque le preguntaron que cuándo vendría el fin del mundo, y dijo: entonces vendrá el fin, cuando el último de los que tienen que ser salvados vengan y respondan al llamamiento. Así que no sabemos, puede ser esta noche, puede ser mañana, pero entonces vendrá el fin. Mis amados hermanos, esta es una verdad. estamos viviendo en la pura misericordia. El Señor no consume este mundo, porque aquí está el pueblo, en la faz de Dios está el pueblo de Dios, que todavía mantiene y evita la corrupción. Somos la luz del mundo y sal de la tierra, ¿sí o no? Así nos manda, así nos dice el Señor a la iglesia, que somos luz del mundo y sal de la tierra. ¿Y qué es lo que hace la sal? Detiene la muerte, la echada a perder, la putrefacción de la carne. Es un conservador, la sal conserva. Y nosotros estamos conservando la misericordia de Dios manifiesta aún para todos aquellos que aborrecen su santo nombre. Bendita misericordia. Bendita misericordia. Mis amados, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú y yo no sabíamos nada. Hacíamos y deshacíamos y no teníamos conciencia. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona está viva y puede ser la persona más productiva, la más reconocida, la más premiada, la que tiene más poder económico, y está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados, como nosotros también anduvimos en otro tiempo. Nosotros, yo estuve muerto 33 años de mi vida, ahora estoy vivo y sé que estuve muerto 33 años de mi vida, y ya era médico y estaba muerto. Y cualquier creyente verdadero puede reconocer el tiempo que estuvo muerto en vida, pero también podemos reconocer que por la misericordia de nuestro bendito Señor, ahorita vivimos desde, yo puedo decir desde hace 31 años, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, mi chula y yo vivimos. Bendito sea Él por siempre. Es su misericordia ha sido tanta. Día tras día vemos su bondad. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él no quiere corregirte ni disciplinarte a ti, mi amado hermano. Él quiere que tú vengas al arrepentimiento y nuevamente a una fe sólida. Pero tienes que confesar tu pecado. Tienes que confesar tu fragilidad, tu debilidad, tu carnalidad, tu mundanalidad. Y tienes que confesar aquellas áreas que todavía tienen que ser puestas y atravesadas por la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Y para ti, mi amigo, más vale que le ruegues al Señor: sálvame, que algo de ahí, de tu palabra, atraviese mi conciencia y la ilumine y rompa todas las tinieblas que hay en el último rincón donde yo siempre he creído: soy rey, soy señor de mi propia vida y tengo lo que merezco y lo logro porque nadie me da gratis nada. Digo, yo cuando he evangelizado gente, ha habido que me responde de esa manera: a mí nadie me da gratis nada, yo lo voy a lograr. Bueno, estamos extraviados, estamos hablando de otros temas. ¿Cómo puedes hablar en dos idiomas diferentes? He tenido tantas respuestas cuando estoy compartiéndole del amor de Cristo a todos los pecadores que puedo compartirles en mi consulta, donde quiera que me encuentro un incrédulo. Pero por la gracia de Dios, muchos han venido a esa gracia. Y muchos la han rechazado también. Pero nosotros no podemos quedarnos quietos nada más. No podemos quedarnos mirando cómo es que el mundo pasa y sus deseos. Pero el Señor permanece para siempre y su palabra permanece para siempre actuando. Su bondad se la mostramos y se la va a mostrar a Moisés. Va a declarar su nombre. ¿Y qué le dice? Tú vas a tener y vas a poder ver, tendré misericordia, lo dice muy claramente el Señor, versículo 19, tendré misericordia delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. O sea, Dios decide, no es el hombre, Dios decide de quien quiere tener misericordia, pero el hombre responde al llamado, al perdón. al llamado al arrepentimiento, al llamado a la fe. Se ve su necesidad y desesperadamente en el espíritu corre a él, a su Salvador. Dice, continúa diciendo el Señor en el versículo 20, y añadió: no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Nadie puede ver al Señor y vivir. No puedes ver mi rostro y vivir. Entonces el Señor dijo, versículo 21, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Ahora, no creo yo que haya otro pasaje de la Biblia donde haya tanta expresión morfológica de Dios, o antropomorfismo es el término técnico de la teología para este tipo de pasajes. Antropomorfismo. O sea, que en la escritura estamos viendo la mano, el cuerpo, las espaldas y todo. Pero Dios no es. Dios no tiene nada de esto. En Isaías 53, al rato que vamos a leerlo durante la Santa Cena, su brazo poderoso sigue actuando. El Señor no tiene brazo. El Señor no tiene mano. El Señor no tiene espalda. Entonces, ¿está mintiendo? No, no está mintiendo. Pero está comunicándose con alguien con una capacidad tan limitada.
Nadie lo ha visto jamás. De hecho, Juan 1, versículo 18, dice claramente, vayan conmigo, por favor, a Juan 1, 18. Dice así, Juan 1, verso 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del
Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fijan? Nadie ha visto jamás a Dios. Gracias, Cristian. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una contradicción entre este texto y el que estábamos leyendo ahorita en Éxodo? Por supuesto que no, la Biblia no se contradice. Simplemente nos encontramos con algunas figuras de lenguaje, figuras de lenguaje que nos hacen comprender un poquito más claramente algunos asuntos que Dios quiere que aprendamos o reconozcamos. Y es solo por ser unas figuras de lenguaje, esos antropomorfismos. Pero en realidad, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y dice, el unigénito Dios. Ahora sí, vean cómo dice, a nadie lo ha visto, pero el único Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el único Dios que está en el seno del Padre? ¿Quién? El Hijo. El Hijo, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Es Dios? Claro que sí, verdaderamente Dios. ¿Es hombre? Sí, ¿verdad? Lo vimos en el 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que está en el seno del Padre, Él, Jesucristo, lo ha dado a conocer. Esto es nada más para que quede claro de todas estas figuras literarias o gramaticales, figuras gramaticales. Mis amados hermanos, resumimos, el conocimiento de la gracia es conocer sus caminos y nos produce descanso, nos produce descanso. La intimidad de la gracia es estar plenamente conscientes de su presencia, está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo así, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así termina el libro de Mateo en el capítulo 28. y yo estaré con él. Les prometió que estaría con ellos hasta con nosotros, sus discípulos, hasta el fin del mundo. Entonces por eso hallamos descanso. Su presencia está con nosotros asegurada hasta el fin del mundo, y en su presencia hay transformación. Esa es la intimidad de la gracia. Hay transformación. Un cristiano que no cambia y que no sigue cambiando es un cristiano que pudiera estar, como lo dijo en el escritor de Hebreos o en Corinto, gente que se quedó enana espiritualmente, inmadura espiritualmente, y se quedó estacionada ahí. Y obviamente esto trae muchas cosas como derivado a su vida, pero particularmente el nombre del Señor es ridiculizado, obviamente. Y por último, la gloria de la gracia es la bondad, ver toda la bondad de Dios manifiesta en su misericordia, que es todos los días de nuestra vida. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su gracia, y que Dios conceda todo eso a su pueblo, y Dios les conceda salvación a los que no son aún pueblo. Que Dios derrame de su amor en sus corazones para romper la dureza y el amor a sí mismos, para que pueda humillarlos con tan grande benignidad y traerlos al arrepentimiento, como lo hizo conmigo hace 31 años. Amado Padre Celestial, te damos gracias hoy porque aún estamos aquí, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, abundante gracia hemos recibido todos nosotros. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvar a pecadores como nosotros. Te damos gracias, Señor, que nadie ha parado el poder de tu mano y sigues salvando aún, y lo seguirás haciendo hasta el último de los predestinados para que respondan al llamado al arrepentimiento y a la fe. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, y te pedimos perdone si nos hemos quedado estacionados en algún tiempo en nuestro caminar contigo, y te pedimos, Señor, que nos traigas arrepentimiento y que sigamos firmes, avanzando al frente, tomados, Señor, de este camino, el camino angosto, por la guianza de tu Espíritu Santo que está en nosotros, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y obviamente en la gracia correspondiente de nuestro Señor Jesucristo, porque veremos nuestra debilidad y acudiremos al trono para encontrar oportuno socorro y poder que se perfeccione en aquellas áreas que no podemos. Sea tu salvación, Señor, para aquellos que tú llamas en Cristo para una nueva vida en arrepentimiento de pecados y fe en la obra de Jesucristo, vida, muerte, resurrección, ascensión y gobierno ahora sobre nuevos creyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Glorifícate y exáltate siempre en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor, amados, antes de despedirnos.
Santo, santo, toda la creación.